¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Y en su apartamento va a subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Uro!
Muy buenos días para todas las personas que hoy 12 de agosto de 2026 nos acompañan en esta cita de todos los miércoles en Cuentos y Cuentas Claras, aquí en Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Hoy estamos escuchando música que me Me llama a sorpresa que Félix nos haya propuesto este ritmo. Félix, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Y de qué estamos hablando hoy musicalmente?
Buenos días, Daniel. Buenos días, Alejandra. Y buenos días a la audiencia. Pues la orquesta que estamos escuchando es una orquesta colombiana, Los Titanes, que la formó por allá a finales de los años 80 del siglo pasado el maestro Alberto Barros. Alberto Barros, para quienes no lo conocen, es hijo del inmortal compositor colombiano de música tropical José Barros, el autor de La Piragua, por ejemplo, una canción que se ha hecho emblemática dentro de la musicología colombiana. La Orquesta de los Titanes tenía en esta canción como cantante al señor Saulo Sánchez, el primer cantante que tuvo la Orquesta Niche, la orquesta de Jairo Varela. Un hombre muy talentoso, pero al cual el alcohol y las drogas lo minaron, lo marginaron durante muchos años, ¿no? Saulo Sánchez fue el cantante emblemático de la Orquesta de los Titanes. Es natural de Girardot y yo creo que ha sido uno de los mejores cantantes de salsa que ha dado Colombia.
Por aquí estuvo Félix en un programa de Encuentro Radio Geraldo Caruso Barros, el nieto
de José Barros.
Estuvo acá, sí señor.
Sí, pues es una familia, una dinastía de músicos, de compositores, de arreglistas. Es una buena semilla la que dejó el maestro José Barros del Banco Magdalena. Uh-huh. Él era del banco y precisamente en una leyenda del banco se inspiró la letra de La Piragua. No sé si ustedes se acuerdan de La Piragua.
Claro, claro, eso es icónico.
Exactamente. Y entonces Alberto Barros intentó como reanimar el movimiento de la salsa en Colombia creando esta orquesta. Esta orquesta todavía está, pero no bajo la dirección de él. Hicieron unas presentaciones muy interesantes aquí en Bogotá en aquellos años, reuniendo a una gran cantidad de cantantes de salsa de Colombia y de Cuba. Esas presentaciones quedaron grabadas en videos que se pueden observar en YouTube, ¿no? Uh-huh. Pero la orquesta, digamos, dentro de las colombianas, es una de las que más éxitos obtuvo.
Muy bien, entonces escuchemos unos segundos más de esto que nos propone Félix y venimos ya a empezar con el programa. Bueno, nosotros nos vamos volviendo en Colombia expertos en lo que va pasando, Félix. Y quisiera preguntarle entonces sobre lo que ha sucedido, y es que el gobierno de Colombia otorgó su aval y reconocimiento oficial la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Esta mañana en las emisoras estaban tratando de explicar eso, pero yo siento que hubo mucha información desconectada. ¿Qué significa esto y nos puede explicar qué es esto de los Altos del Golán?
Bueno, en 1967 se desarrolló la Guerra de los Seis Días, en la cual Israel se enfrentó a sus vecinos árabes y los derrotó con el apoyo de Estados Unidos. Los vecinos árabes encabezados por Egipto, Siria, Jordania, etcétera, y con el apoyo de la Unión Soviética intentaron, digamos, derrotar a Israel y quitarle los territorios que ya Israel tenía desde la Primera Guerra, que los había enfrentado en 1948. En ese año 67, Israel se hizo el control de todo Jerusalén, porque hasta ese momento, antes de la guerra, la mitad de Jerusalén era de Israel y la otra mitad de Jordania. le quitó a Jordania otros territorios, le quitó a Egipto toda la península del Sinaí, y a Siria le quitó la región de los Altos del Golán. ¿Qué son los Altos del Golán? Son unas montañas que hay encima del lago de Tiberíades, el lago de Galilea, el famoso lago del Evangelio de Jesús, donde Jesús hizo la mayor parte de su predicación. Es un lago por ahí de 300, 400 kilómetros cuadrados, un mar interior, llamemos, en una región bastante seca, y allí nace el río Jordán, el famoso río de la Biblia, que desemboca luego en el Mar Muerto. Israel no ha querido devolver ese territorio, lo ha colonizado, ha tratado de ganarse el respaldo de los habitantes del Golán, que son de la minoría religiosa drusa, y aunque Siria los ha reclamado insistentemente, desde el año 67 están bajo control de Israel. Son muy importantes para Israel militarmente. Como son unas montañas, el controlar las montañas evita que haya ataques sobre la zona de Galilea, donde está el lago de Galilea, que es una zona agrícola, ganadera, muy importante en Israel. Eso es, en síntesis, la realidad de por qué Israel tiene el control de los Altos del Golán.
¿Y por qué nosotros queríamos respaldar eso, entonces? ¿Qué nos conviene?
Es un abuso. Un abuso, digamos, del derecho internacional por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella, porque ellos están reconociendo a Israel como legítimo dueño de esos territorios, los cuales fueron conquistados en una guerra y no han sido ni negociados ni canjeados de ninguna manera con su legítimo dueño, que es la República de Siria. Siria es un país árabe que ahora está controlado por una facción que, curiosamente, es aliada de Turquía, de Estados Unidos, y a la que Israel favoreció en la última etapa de la guerra civil, que tuvo como desenlace la expulsión del gobierno de Bashar Assad, quien tuvo que refugiarse en Rusia, que era el país que lo protegía militar y económicamente. Entonces, lo irónico es que Colombia reconoce ese territorio, que es un territorio que ha sido motivo de litigio entre Israel y Siria desde hace muchos años, y pone en cuestión la legitimidad de la política internacional que desarrolla Colombia. Quieren ser más papistas que el propio Trump, que Trump reconoció a Israel como dueña de esos territorios, y la capital legítima, según Trump, de Israel, y lo que reclama Netanyahu, es Jerusalén. Ese es otro problema grave. Y Colombia reconoció también a Jerusalén como la capital, cuando la capital oficial era antes Tel Aviv, el puerto comercial. ¿Por qué el problema de reconocer a Israel como capital? Porque, ya lo decía anteriormente, en la guerra del 67, antes de esa guerra, la ciudad estaba partida entre una mitad de Israel y otra mitad de Jordania, de los países árabes. Y al incorporar Israel todo el territorio de la ciudad, pues de alguna manera estaba violando, digamos, los derechos adquiridos por Jordania sobre ese territorio.
¿Nosotros entonces estos 4 años vamos a estar repitiendo lo que diga Estados Unidos?
Pues por lo menos durante 2 años, porque son los que faltan de Trump, ¿cierto? Yo creo que ahí va a haber cambio, va a haber relevo en el gobierno federal en Estados Unidos. Tal como veo las circunstancias, la economía va a condenar a los republicanos, porque Trump fue elegido por mucha gente confiando en que la economía se iba a recuperar, se iba a bajar el costo de la vida, se iba a bajar el costo de la gasolina, iba a haber pleno empleo. Pero ahora la gente se está dando cuenta que la gasolina subió a más de $4 el galón, un precio muy fuerte para unas personas que en Estados Unidos dependen del automóvil para todo. Estados Unidos es diferente a países como el nuestro, donde hay servicio de transporte público. La mayoría de las ciudades y pueblos y ciudades intermedias de Estados Unidos no hay servicio público de transporte.
En 2 años puede todo eso sumarse y
tal como consecuencia la llegada al poder de un candidato del Partido Demócrata. Inclusive en este noviembre se van a dar las elecciones que llaman de mitaca o de mitad. Se va a cambiar toda la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado. La mayoría que tiene ahora el Partido Republicano en la Cámara es muy pequeñita. Entonces, si algunos escaños en algunos sitios muy competidos dentro del territorio de Estados Unidos logran ganarse o recuperarse por los demócratas, Trump va a perder el control de esa Cámara que es demasiado importante para sus proyectos legislativos. Va a quedar, como dicen en Estados Unidos, convertido en un pato rengo, en un pato cojo. Así llaman a los gobernantes en su segunda etapa y última de periodo de gobierno, cuando han perdido ya iniciativa política y cuando la oposición controla el Congreso.
Muy bien, Félix, usted estaba nombrando ahorita en medio de este repaso histórico a Siria. Y quiero que hablemos entonces sobre lo que sucede hace un día, 23 horas, dicen los medios, como CNN, France 24 y Deutsche Welle, y es que ha sido condenado a muerte el expresidente sirio Bashar al-Assad. Mi pregunta es, ¿dónde lo van a agarrar? ¿Cómo van a hacer? ¿Esto es solamente teoría?
Es una condena simbólica. Bashar al-Assad,
¿y quién la dio? ¿Quién condenó?
El gobierno actual a través de su Corte de Justicia.
Ah, ok.
Entonces, Bashar al-Assad es responsable de miles de crímenes cometidos durante toda la guerra civil y antes de la guerra civil inclusive. Fue una dictadura que se ha extendido desde el año 61 por parte de la familia Assad en Siria. Primero estuvo el papá, Hafez Assad, que era general de la aviación siria. Controló con mano de hierro el país, murió él y lo sucedió su hijo, Bashar al-Assad, que es un médico oculista, que inclusive había estudiado en Inglaterra, y la esposa es inglesa.
Y que era muy callado y que
muy
era
tranquilo,
muy
tranquilo y que no había sido preparado para el gobierno.
No.
Era el hermano mayor el que estaba preparado, pero el hermano mayor
se repite
murió.
Como en Corea del Norte, era otro el preparado y mire quién quedó.
Exactamente, pero entonces durante muchos años logró resistir el levantamiento de sectores musulmanes de grupos religiosos contrarios a la minoría a la cual él pertenece. Él pertenece a la minoría alawita, que está entroncada con el chiismo. Recordemos que en el Islam hay dos grandes ramas, la sunita y la chiita. En Siria la mayoría es sunita, pero hay una minoría alawita de origen chií que era la que estaba gobernando el país y a la que pertenecía la familia Assad. Con la ayuda de Rusia, a la cual le cedió unos puertos muy importantes allá en costas de Siria, Assad pudo durante muchos años capear la guerra civil y prácticamente tener controlado el territorio. Inclusive Putin, presidente de Rusia, se pavoneó de ese triunfo militar que había obtenido Bashar al-Assad con la ayuda de sus tropas, ¿no? Porque Rusia se metió en la batalla directamente. ¿Pero qué pasó? Que hubo un bloqueo económico de Occidente al gobierno sirio de Bashar al-Assad. Hubo una gran crisis económica producto de la destrucción de medio país por la guerra. El gobierno sirio estaba escaso de recursos, no tuvo con qué pagar los salarios de los trabajadores, de las tropas, etcétera. Rusia estaba encartada ya en la guerra de Ucrania y no le podía, digamos, prestar los recursos económicos y militares que antes le había cedido. Y ante esa crisis económica, el no pago de salarios, las tropas del ejército oficial de Assad dejaron de combatir.
Entregaron
las armas, sí, se paralizaron, hicieron una huelga, digamos así, y permitieron que las guerrillas musulmanas se tomaran el territorio, ya sin hacer mayores combates, llegaron a Damasco, encontraron la ciudad desocupada en el sentido de que los militares de Assad no hicieron ninguna resistencia, y Assad tuvo que volarse para Rusia en vista de la derrota tan catastrófica que estaba sufriendo, producto no de cuestión militar, sino de la crisis económica que tuvo el gobierno.
Cuando él sale, Félix, se hace popular entonces unas imágenes de unas cárceles, o una cárcel, no sé si una o varias, donde se encontraron cosas de verdad espeluznantes. ¿Eso en qué ciudad fue?
Era una cárcel subterránea,
sí,
que era el centro de torturas, de desapariciones, de todo tipo de crímenes de parte de las agencias de seguridad de Assad, respaldadas por los rusos, que en eso se las saben todas, ¿no? Entonces había prisioneros que estaban ahí desde hace años y nunca habían visto ni siquiera la luz del sol.
Nada.
Una cárcel célebre ahí en las afueras de Damasco, entiendo yo. Damasco es la capital de Siria, que se había convertido en símbolo del terror del gobierno de los Assad.
Sí, señora, 30 kilómetros del norte de Damasco.
Y eso fue lo primero que liberaron, digamos, los integrantes del nuevo gobierno, porque dentro de la cárcel había una gran cantidad de disidentes políticos, muchos de ellos simpatizantes del nuevo gobierno. Ese nuevo gobierno entró al poder con el respaldo de Turquía, que es vecina de Siria, es sunita. Turquía es musulmana, pero sunita. Entró con el respaldo del propio Israel, que le convenía que saliera Assad de allí, del poder en Siria, porque siempre había sido un obstáculo para el control que quería hacer Israel del Líbano. Siria había intervenido en el Líbano militarmente varias veces, un país pequeñito vecino, y también indirectamente con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, esa alianza le propinó una derrota militar y política muy fuerte. Y
Turquía entró a liberar, teniendo un tipo como Erdogan.
Bueno, la política mundial está hecha de todas esas contradicciones y de todos esos cinismos, ¿no?
El matadero humano se le llama la cárcel feliz.
Exactamente, pero no es la única que hay en Siria ni en el Medio Oriente. Medio Oriente está plagado de prisiones de ese estilo y condición.
Entonces, probablemente esta condena a muerte va a quedar ahí como en papel.
Pues porque él está asilado y protegido por el gobierno de Putin en Rusia. Y no creo yo que tengan la suficiente capacidad logística, económica, etcétera, para infiltrarse en Rusia y asesinar a una persona que está protegida por el gobierno de Putin, porque eso a su vez traería represalias de parte de Putin, que también se las sabe todas cuando se trata de ese tipo de acciones criminales propias de organizaciones mafiosas, que tratar con Putin es tratar con un mafioso de la política.
No, y Assad era Putin y un gota a gota, uno no sabe qué hacer.
Y Assad era un colega menor que estaba protegido por el gran capo, ¿no? Fue una gran derrota para Rusia, pero Rusia, para información de los oyentes, está metida ahora en el África. Está protegiendo y ayudando militarmente a gobiernos de los países más pobres de África, de la parte del Sahel, que es donde termina el Sahara, el desierto del Sahara, como Malí, Níger, Burkina Faso. Son países donde están metidos los militares rusos, prestándole protección a esos gobiernos que están en manos de militares.
¿Y ellos ayudaron a sacar de Burkina a los franceses o Burkina los sacó solos?
Prácticamente los franceses se retiraron, ¿no? Porque el gobierno de Macron no le vio más sentido ni utilidad a tener esas tropas desplegadas allí, porque Francia tiene sus propios graves problemas económicos. Uh-huh. Entonces, sostener tropas en todos esos países que fueron antiguas colonias de Francia ya no le resultaba como tan rentable, ¿no? Porque tenían urgencias económicas en Francia. Y recuerde usted que en Francia Macron está en minoría en la Asamblea Nacional y ha estado amenazado tanto por la izquierda como por la derecha de que lo saquen del poder. Gracias a maniobras de Macron ha evitado su destitución, su renuncia al gobierno, pero en las encuestas actuales aparece como favorita en las próximas elecciones a la presidencia la líder del partido de extrema derecha, el Frente Nacional, y eso es como un reflejo de la inconformidad que hay en muchos sectores de la población francesa con los manejos económicos de Macron. Entonces, tratando de restringir gastos en el presupuesto de Francia, retiraron tropas. Y inmediatamente acudió Rusia a apoyar a estos militares como Sankara, el presidente actual de Burkina Faso. Pero es que esos tres gobiernos del centro de África, centro occidente de África, tienen un problema gravísimo. Están enfrentando la insurrección de grupos extremistas musulmanes. En Malí es donde han ganado más fuerza esos grupos extremistas. Son antiguos Al-Qaeda que en colaboración con grupos nativos están controlando ya casi la mitad de un territorio que es más grande que Colombia. Malí, por ejemplo, tiene 1.240.000 kilómetros cuadrados. Y es un país más grande que Colombia, pero semidesértico, muy pobre. Lo mismo en Níger. Níger es el país más pobre del África. Es un país también muy grande, más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Pero los rebeldes islámicos están ganando terreno. Y Rusia está apoyando a esos gobiernos que enfrentan a estos extremistas islámicos. Porque recuerde que Putin, cuando llegó al poder, la primera guerra que ganó fue contra los islamistas que querían separar el territorio de Chechenia en el Cáucaso ruso de la Federación Rusa. Putin ha sido tradicional enemigo de esos grupos fundamentalistas islámicos.
Usted nos habla ahorita de Sankara, de Tomás Sankara.
Sí.
Que estuvo hasta el 87 estuvo.
Ah, perdón, entonces me equivoqué.
El de ahorita es Ibrahim Traoré.
Eso, me equivoqué. Es Ibrahim Traoré, que es otro militar.
Sí, ha hecho muchas cosas. La gente lo quiere feliz.
Sí.
Para nosotros es una periodista explicaba que para nosotros desde Occidente es difícil pensar que se quiera tanto un militar que tiene todo el poder para todo, pero allá no está mal visto.
Un sector de la población lo tiene como un ídolo, pero tenemos que tomar en cuenta que hay muchas rivalidades étnicas. Esos países fueron creados artificialmente por las potencias coloniales. Uh-huh. No obedecen, digamos, como a límites geográficos naturales, sino que se mezclaron etnias dentro de esos territorios. Entonces, en Burkina Faso, a pesar de la popularidad del presidente, está enfrentando una rebelión de islamistas. Igual
tiene una como una calle donde están todos los héroes africanos de diferentes países, y está creando unas vainas de unas escuelas y unos hospitales que yo vi las imágenes y son, o sea, feliz. El man sabe cómo ganarse poco a poco a la gente.
Me parece que es un buen gobierno para África. Él ha estado recibiendo ayuda de Vladimir Putin, pero como le digo, o les digo, Putin está en muchos problemas con la guerra de Ucrania. Rusia está en una gran crisis económica. Está prácticamente feriando el petróleo que tiene, que es el principal producto de exportación. Y China se está aprovechando de esas condiciones de debilidad de Rusia para comprarle el petróleo a muy bajo precio. O sea, los chinos le sacan jugo a todos los errores y a todas las aventuras de las demás potencias del mundo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ellos no se comprometen en ningún conflicto.
Muy bien, hagamos una pausa musical entonces. Diego, buenos días.
Un saludo para usted, Daniel, para Félix, para Alejandra, para la audiencia y un saludo especial al Sistema Integrado de Transporte Público de esta ciudad con mucho cariño y respeto.
Bueno, Dieguito, estamos con la orquesta Los Titanes de Colombia.
Sí, señor Félix. Arrancamos el programa con una canción que se llama La Palomita. Usted nos propone otras de las muchas canciones que tiene este artista de su orquesta. Juanito Alemaña, Por Retenerte, hay una canción que se llama Idilio. Tenemos esa que dice Así Vivo Yo. Usted nos dirá con qué continuamos aquí.
Bueno, Saulo Sánchez trató de hacer un homenaje a Héctor Lavoe. Es un gran admirador de Héctor Lavoe. Entonces cantó esta canción, símbolo de Héctor Lavoe.
Sí, señor.
Juanito Alemaña, que fue compuesta por el más famoso compositor de música salsa de Puerto Rico, Tito Curé Alonso, que se llama Juanito Alemaña.
Ya volvemos.
Días, Félix, ¿cómo estás?
Buenos días, Alejandra.
No tenía oportunidad de saludarnos. Félix, quisiera preguntarle,
¿por qué el presidente Gustavo, expresidente Gustavo Petro, necesita pedir un permiso para salir de Colombia? Está pidiendo un permiso al Senado, una autorización para salir un año del país. ¿Por qué? Eso está en la Constitución, ¿no?
Pero, sí, eso lo estipula la ley, que los expresidentes, para salir en el primer año del país, deben pedir un permiso al Senado. Entonces, él lo está pidiendo por la totalidad del año, para él poder seguramente viajar a Italia y a otros países. Recordemos que él tiene la ciudadanía italiana.
¿Sí?
Sí, claro, él es ciudadano italiano. Entonces, lo más seguro es que se va para allá. Además, esa sería una jugada estratégica para evitar que sus enemigos, que seguramente lo van a perseguir judicialmente, acudan inclusive al mecanismo de la extradición. Todo hay que preverlo. Entonces, Gustavo Petro está previendo alguna de esas situaciones, y al ser ciudadano italiano, Italia no extradita a sus ciudadanos a ningún lado. Con Mancuso, que también es ciudadano italiano, hubo mucho problema para que volviera a Colombia, ¿no? Mancuso estaba por allá en Italia, ¿no? Entonces, Petro, seguramente aconsejado por sus asesores, está planeando esa estrategia para librarse de cualquier consecuencia negativa que puedan tener las maniobras judiciales de sus enemigos aquí en Colombia y en Estados Unidos. Esa es la explicación más sencilla.
Bueno, Félix, muchas gracias.
Sí. Félix, entonces, ¿qué sabemos de la Contraloría? Porque hoy hay reunión para decidir, ¿es para decidir ya hoy?
Creo que es el Congreso que se reúne hoy ya para definir
porque
el Contralor.
No lo aplazaron ni siquiera por las tragedias.
No, porque es que es un botín muy jugoso.
Jorge Eliezer, la verde está sonando. ¿Qué podemos, qué sabemos?
Pues es un señor que está conectado con los partidos tradicionales, prácticamente el candidato del gobierno y de la derecha. Y lo más probable, aunque no es el más capacitado de los candidatos, porque les hicieron unos exámenes previos y él no apareció entre los más capacitados, sin embargo, ha logrado conjugar alrededor de él los votos de los partidos de la derecha, que en este momento son mayoría en el Congreso. Entonces, lo más probable es que lo elijan a él, ¿no? A ellos no les importa la capacidad técnica administrativa del funcionario, sino que les sirva a sus intereses clientelistas. Y él está dispuesto a hacerlo. Yo creo que va a quedar elegido y la Contraloría, digamos, va a seguirse confirmando como un aparato clientelista al servicio de los parlamentarios y de los magistrados también de las Cortes, porque ahí también tienen cuota entre las nóminas de empleados, los magistrados, los altos jueces de la República. Todo eso hace parte
del engranaje político. ¿Este ente de la Contraloría existe en todos los países
No, por lo que yo sé, es una creación colombiana.
¿Para sacar plata?
Tienen una cuota dentro del presupuesto del Estado bastante grande. Tienen más de 20.000 empleados públicos, muchos de ellos de libre nombramiento y remoción, que son los que salen con cada administración. Entonces, imagínense el botín para los políticos que apoyan al nuevo Contralor, representado en 900.000 puestos de libre nombramiento y remoción. Muchos de ellos con sueldos de más de 20 millones de pesos, 30 millones de pesos. Eso es una orgía clientelista que no se la pueden perder. Se puede caer medio país por el terremoto o los terremotos, pero ellos no van a dejar pasar la oportunidad de entrar a disfrutar de ese botín electoral de la Contraloría, que tiene sucursales en varias partes del país, en los departamentos. Hay sucursales. Hay delegados de la Contraloría, es gigantesca la burocracia de la Contraloría, muy parecida a la de la Procuraduría. Recuerde que en la Procuraduría, Daniel, fue elegido el que era el secretario general del Senado desde hace muchos años, Gregorio Elhach, sí, porque conocía a todos los parlamentarios y entonces los parlamentarios le tenían suficiente confianza para apoyarlo y fue casi por unanimidad que lo votaron, ¿no? Y este, a pesar de la aparente dura competencia con los otros candidatos, prácticamente el Partido Conservador, Partido Liberal, el Centro Democrático, el Movimiento de Salvación Nacional, el Partido Cambio Radical, etcétera, etcétera, los partidos de derecha, ya se pronunciaron a favor de él.
¿Y del nombramiento del señor Ordóñez en la OEA, él ya empezó?
Pues todavía no se ha posicionado. pero es que él ya fue embajador en la OEA.
Sí,
recuerde
él ya
que
fue
embajador, entonces es un veterano. Además, él estaba viviendo en Estados Unidos. Allí se le murió la esposa. Se dijo que él iba a estudiar en un seminario para ordenarse como sacerdote, pero por esas cosas de Birly Birloque ahora resultó que va a ser embajador de Colombia ante la OEA nuevamente por la confianza que le tiene Abelardo de la Estrella.
¿Y qué tendría que tener de característica una persona para resultar en la OEA? Porque él ha salido en muchas entrevistas diciendo, sí, ya no me pregunten más, yo sí que me libro si estoy orgulloso de haberlo hecho.
Sí, él es un extremaderechista, confeso.
La palabra era lefebrista que hablaban hace unos años.
Bueno, lefebrista hay que aclararlo. Hace unos años, en la época del Papa Pablo VI, por ahí en los años 60, surgió una especie de disidencia religiosa ultraconservadora, dirigida por un obispo francés, el obispo Lefebvre, que no aceptaba las reformas del Concilio Vaticano II. Insistían, por ejemplo, en que la misa siguiera dándose de espaldas a la comunidad, en seguir usando el latín, en seguir usando una cantidad de privilegios que los curas y obispos tenían antes del Vaticano II. Lefebvre nunca quiso someterse a la autoridad del Vaticano. Juan Pablo II más adelante intentó negociar con él y mantuvo como en salmuera esa situación de rebeldía de Lefebvre. Y ahora, pues, los lefebristas están otra vez fortalecidos, se han alebrestado porque están apoyados por sectores de extrema derecha de la Iglesia Católica, que son muy poderosos, por ejemplo, en Estados Unidos. Y el nuevo Papa, que es progresista, León XIV, no les inspira la menor confianza. Inclusive hace pocas semanas realizaron una ceremonia para ordenar más obispos para esa iglesia lefebrista a la que pertenece el doctor Alejandro Ordóñez. Pero, dentro de las contradicciones de la política colombiana, recordemos que para el segundo periodo como procurador de Ordóñez, o para el primer periodo, no estoy en eso muy seguro, Gustavo Petro, que era senador de la República, puso su voto a favor de Alejandro Ordóñez, lo que fue un escándalo para los sectores más consecuentes del progresismo y sobre todo para los sectores feministas, dado el machismo abierto que propone y practica este señor Ordóñez. Eso hace parte de las contradicciones políticas. Luego Ordóñez perseguiría a Gustavo Petro siendo alcalde de Bogotá y le puso una sanción de 18 años para sacarlo de la vida política. Así le pagó Ordóñez el favor que le había hecho Petro, ¿no? Pero Ordóñez, estúpidamente, para los intereses de él y su grupo de derecha, con esa sanción arbitraria, le dio alas a Gustavo Petro para que se presentara ante la opinión pública como un perseguido por los sectores de extrema derecha, y eso le sirviera de plataforma no solo para terminar la alcaldía, sino para proyectarse como candidato presidencial. Entonces, el verdadero jefe de debate de la campaña del 2018 de Gustavo Petro fue Alejandro Ordóñez.
Cuando a Petro se le preguntó por qué había votado por Alejandro, ¿qué excusa dio? Porque él votó por él para procurador.
Sí, él votó que por el pluralismo ideológico, que había que ser abiertos ideológicamente.
A los ingenuos nos pagan así, Félix.
Exactamente.
A los ingenuos nos pagan así, Félix. Entonces, resulta que para nadie es un secreto, y hay muchas personas también desde el exterior que han preguntado por lo que sucedió el día lunes con el temblor, terremoto acá en Colombia, y quiero preguntarle por las cifras que se puedan conocer hasta el momento y de lo que usted nos contaba hace un tiempo, y es que a un plazo de más o menos 100 años en Colombia ha habido fuertes temblores.
Colombia es un país sísmico y tenemos muchos riesgos porque dentro del país se colisionan o se unen, no sé el término científico exacto, diferentes placas tectónicas. Recordemos que el planeta Tierra está formado por diferentes placas tectónicas. Entonces, allí en esta zona, frente al Chocó, donde fue el origen del terremoto del lunes, colisionan la placa de Nazca y la placa del Pacífico. Pero más al sur del país hay otra placa como la de Sudamérica. Mejor dicho, en Colombia hay cuatro placas tectónicas que se enfrentan o confrontan, y eso hace que tengamos más de 600 movimientos sísmicos por día. Lo que pasa es que no los sentimos.
Sí, son imperceptibles a los humanos, sí, algunos.
Pero la energía que se va acumulando en algunos de esos puntos de fricción de las placas tectónicas hace que se sucedan estos terremotos de alta intensidad, como el que ocurrió desgraciadamente el lunes pasado, que fue de 7.4, pero en la historia de Colombia hemos tenido terremotos muchísimo más fuertes, como el de Tumaco en 1906, que fue de 8.8. O sea, un terremoto terriblemente fuerte con maremoto incluido, o tsunami, como le dicen ahora. Está el terremoto también en Tumaco de 7.9, que fue por allá en el 78 o 79 del siglo pasado. Están otros terremotos como el de aquí de Bogotá, de 1917, que fue muy destructivo en la ciudad porque se dio, el epicentro fue aquí en Sumapaz, aquí en las montañas de Sumapaz alrededor de Bogotá. Entonces ahí hubo varios muertos y se cayeron muchos edificios de esa Bogotá del 17. Esos fueron los algunos de los episodios sísmicos más fuertes que ha habido en Colombia, los ha habido desde la colonia. O sea que no debemos extrañarnos de que haya ocurrido el sismo, antes debemos de cierta manera alegrarnos que no ocurran terremotos de más intensidad más frecuentemente, porque la mayoría de las ciudades, por no decir todas las ciudades colombianas, han sido construidas a la topa tolondra, a la guachapanga, sin respetar las normas antisísmicas, ¿no? Entonces, por abaratar costos, por facilitar la venta de proyectos de construcción, arquitectos, ingenieros, funcionarios públicos han sido negligentes en el cumplimiento de esas normas mínimas de seguridad.
Además que hemos secado lagos y eso también condiciona.
Entonces, territorios como el de Cali, según explican los geólogos, son territorios formados por sedimentos del río Cauca, que son zonas bastante como gelatinas, ¿no? Entonces, un terremoto allí tiene más impacto que en una ciudad que haya sido construido sobre terreno rocoso. En Bogotá tenemos un problema grande y grave, y es que buena parte de las construcciones han sido hechas en terrenos que antes eran humedales, o sea, pantanos. Porque esta sabana que ahora vemos como tan seca, la época de los muiscas era una sabana llena de humedales, de pantanos, de pequeños lagos, y todo eso fueron desecados por el proceso de urbanización. Entonces, pues líbrenos Dios de presentar o de presenciar o de ser víctimas de un terremoto como esos grandes que han azotado a Bogotá, porque ahora con esa construcción aventurera que se ha hecho de grandes barriadas sin contar con normas mínimas de seguridad, pues seguramente lo que ocurrió en Cali sería reproducido en mayor magnitud aquí en una ciudad como Bogotá. El problema de por qué los terremotos causan tantos daños en Colombia es por eso, por la corrupción y la negligencia en la construcción de los edificios, de las casas, porque no obedecen al menor sentido de respeto a las normas sísmicas, antisísmicas. En cambio, en Chile, es un país que ha tenido toda la vida terremotos muy graves, ya tienen como una ley y como una costumbre de que todo edificio, toda casa que se construya tenga o cumpla con todos los requisitos antisísmicos. Un terremoto grave que hubo en Chile con maremoto, que aquí hubiera dejado miles de víctimas, allá dejó apenas unas decenas, por la protección, por las seguridades que han tomado para evitar dar papaya, entre comillas, con la magnitud de los terremotos.
Bueno, sí. La palabra entonces es sismo resistencia, no antisismo. Exactamente. Sí. Vamos con una canción y venimos con una efeméride, ¿le parece, Félix?
Listo, Daniel, pero le pregunto a Dieguito si hay reporte,
sí,
de
señor,
sintonía.
Un saludo para Carlitos, que está siempre ahí presente en la sintonía de Cuentos y Cuentas Claras, y a las demás personas que nos escuchan aquí y en Estados Unidos el día de hoy.
Bueno, saludo para Carlitos y para los demás oyentes. Y vámonos con una canción que es un cover de la canción de Willy Colón, que es Idilio.
Sí, señor.
Interpretado por este conjunto orquesta de los Titanes.
Se me agota ya la paciencia por ti esperando.
Continuando con este programa y las efemérides del día de hoy, o la efeméride del día de hoy, para que nos hable un poco de eso, es en un día como hoy, pero de 1903, el Senado de Colombia rechaza el Tratado de Hernán Ay para la construcción del Canal de Panamá. ¿Usted podría contarnos ese hecho histórico, por favor?
Voy a tratar de sintetizar esa triste historia del Canal de Panamá, triste historia para Colombia. Sí, en esa fecha el Senado de la República, que estaba dominado por el Partido Conservador, por una fracción distinta a la del presidente marroquín, una fracción liderada por un enemigo de Marroquín que era Miguel Antonio Caro, que ya había sido presidente, negó ese tratado firmado por el embajador colombiano Tomás Herrán, hijo del expresidente Pedro Alcántara Herrán, y por el secretario de Estado de Estados Unidos John Hay, allá en Washington, en Estados Unidos. ¿Por qué lo rechazaron? Porque el tratado, nada menos, le daba una cantidad de privilegios y prerrogativas a Estados Unidos. Panamá era territorio colombiano. Y en el tratado firmado por el embajador colombiano, se estipulaba que se le cedía a Estados Unidos, en calidad de regalo, una franja de varios kilómetros al lado y lado de donde se iba a construir el canal, que no se le cobraría ningún impuesto de importación por los aparatos y demás insumos que necesitara traer Estados Unidos para la construcción, que las decisiones judiciales y administrativas que se dieran en la zona del canal estarían dadas por jueces de Estados Unidos, no por jueces colombianos. O sea, la soberanía sobre ese territorio que se llamaba la zona del canal, o se llamó la zona del canal, pasaba a ser propiedad de Estados Unidos. Y en el tratado se le decía a Colombia que a cambio de la firma de ese pacto, los primeros 20, el tratado era por 100 años, renovables en periodos iguales a voluntad del constructor del canal. O sea, que Estados Unidos se podía quedar indefinidamente con esa parte del territorio como su propiedad, porque era por periodos iguales de 100 años, que podía renovar a voluntad de ellos, no a voluntad de Colombia.
¿Qué negociación?
Entonces, como gran cosa, claro, a Colombia le daban en los primeros 25 años, creo que era el 1% de los ingresos del canal. De los 25 a los 50, el 2%, de los 50 a los 75, el 3%, y de los 75 a los 100, el 4% de las regalías del canal, como gran cosa para Colombia. Ahora, la historia de este tratado tiene unas variantes también a la vez ridículas y a la vez trágicas para el país, porque todo el proceso de construcción del canal se inició por allá en el gobierno de Aquileo Parra, el último radical liberal, por allá en el año 1878, cuando el gobierno colombiano firmó una especie de contrato con unos negociantes o empresarios franceses encabezados por un príncipe de la familia Bonaparte, Luciano Bonaparte. Aquí en Bogotá, aquí en Colombia, siempre los extranjeros, y más si tienen títulos de nobleza, han causado tanto impacto que todo lo que ellos digan o hagan es aceptado incondicionalmente por autoridades y el público en general de Bogotá. De hecho, ahí tenemos esa famosa película que es irónica, burlona, El embajador de la India, que precisamente muestra la credulidad que tenemos los colombianos ante estos extranjeros. Entonces, al ser familiar del gran Napoleón Bonaparte, aquí se le arrodilló la clase dirigente a este señor, le firmaron un contrato a la compañía francesa, que era la misma compañía que ya había construido exitosamente el canal del Suez entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. Entonces, Fernando de Lesseps, que había sido el ingeniero constructor de ese canal, pues fue el encargado de empezar las obras en Panamá después de algunos años de dilación. Allá en Francia recogieron gran cantidad de plata entre mucha gente, mucho inversionista, que creía fe ciega en Fernando de Lesseps porque había tenido éxito en el canal del Suez. Entonces fue una millonada la que recogieron. Pero detrás de la compañía estaban pícaros como este Luciano Bonaparte y otros que llamaríamos negociantes de la alta clase social de Francia. Entonces la construcción empezó y se cometieron una cantidad de errores. Por ejemplo, se compraron unas palas gigantescas que para palear nieve en pleno Panamá, que es una zona tropical húmeda, no previeron que por ser una zona tropical húmeda llena de enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla, etcétera, había que tratar de prevenir el contagio de esas enfermedades. Entonces se murieron miles de trabajadores, hubo un derroche total de los recursos y al final se quebró la compañía francesa y quebró una cantidad de pequeños inversionistas en Francia. Eso fue un escándalo a finales del siglo XIX, pero como los negociantes son negociantes, los que eran los antiguos dueños de la compañía decidieron ofrecerle los derechos de construcción del canal al gobierno de Estados Unidos. Hubo un señor llamado Philippe Bunot Varilla, que era el delegado en Panamá de la compañía, que negoció con Estados Unidos esos derechos, pasando por encima del gobierno colombiano de la época. No consultaron al gobierno colombiano, sino que ellos negociaron los derechos directamente con Estados Unidos. Y Estados Unidos se los compró por 40 millones de dólares. A Colombia no le daban un centavo, pero a estos, dizque por negociar los derechos, como eran de una gran potencia, como lo era Francia en la época, les ofrecieron 40 millones de dólares. Entonces, claro, vino Varilla, firmó el convenio. Y entre tanto, el gobierno de Estados Unidos negoció con el gobierno de Marroquín, que era el presidente de Colombia, el tratado este de Rangel, que le daba todas las garantías a Estados Unidos para construir allí. Al haberse negado el Congreso a ratificar el tratado, Estados Unidos, siendo presidente Teodoro Roosevelt, decidió aplicar la política del gran garrote, como él la llamó. Y efectivamente mandó barcos de guerra para Panamá y a la vez patrocinó una rebelión de dirigentes panameños contra el gobierno colombiano. Una rebelión que dio como resultado que en noviembre de 1903 se declarara la independencia de Panamá. El primer presidente fue un cartagenero llamado Manuel Amador, que había sido comprado por el gobierno de Estados Unidos, y se estableció el primer gobierno de la República de Panamá. El primer embajador de Panamá ante Estados Unidos fue el mismo Bunot Varilla, que era representante de la compañía francesa, y naturalmente al otro día ya estaba firmado el tratado que había rechazado el Congreso colombiano. En esa época Colombia estaba en la guerra civil de los mil días de los liberales contra los conservadores, y allí en Panamá había grandes destacamentos de tropas colombianas por parte del gobierno conservador. Estaban dirigidas por el general Esteban Huertas. Entonces los Estados Unidos, previendo que estas tropas no pusieran problema a la independencia de Panamá, negociaron con el general Huertas una donación, como llaman ahora, una colaboración, ¿no? De tal manera que él, los altos oficiales y todos los soldados, hasta el último de los miles de soldados colombianos que estaba allí, recibiera dinero para que pacíficamente se retiraran de Colombia y se fueran para Cartagena a seguir sus hostilidades por allá. Y así pasó. Fue el más grande soborno que hubo en la historia de Colombia, porque fueron sobornados miles de personas para facilitar la separación de Panamá. Y las tropas liberales que había peleando contra estas tropas del gobierno conservador fueron también aplacadas, pacificadas, porque uno de los principales luchadores de la causa liberal, que era el general Victoriano Lorenzo, un indígena panameño, fue hecho prisionero por el gobierno de Panamá, por los Estados Unidos, y fue fusilado, ¿no?, en uno de los crímenes políticos más nefastos que ha tenido el país. De Victoriano Lorenzo nadie se acuerda, pero fue uno de los primeros héroes indígenas que se rebelaron contra el imperialismo de Estados Unidos aquí en Colombia, en el territorio latinoamericano.
Muy bien, muchas gracias, Félix. Es hora de decir adiós, se nos fue el tiempo.
Sí, señor.
Música, gracias, Diego, por favor.
Un momentico que tengo aquí.
Sí. Música.
Quiero beber hasta la última gota y embriagarme con tu amor, condenándome a vivir en tu prisión. Quiero enredarme en tu pelo y estar con...
Suena de fondo la canción Así Vivo Yo. Y nos queda esa opción o la canción que se llama Por Retenerte.
Ah, Por Retenerte. Es una canción que pues personalmente me gusta, y fue éxito aquí en Colombia. Y muchas gracias a todos, a ustedes y a los oyentes.